El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un programa clásico en el que vamos a estar hablando de El Club de los Cinco. Quien les habla es Tommy Fenili. Y estoy como en cada episodio con mi amigo de siempre,
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Todo bien, por suerte. Contento de estar grabando como siempre.
Sí.
Pasó poco entre que terminó la temporada y empezamos, ya grabamos de vuelta. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de tener un invitado que no habíamos tenido nunca. Y no queríamos desaprovechar esta oportunidad de tener a nuestro amigo Harry de NAR Profile. ¿Cómo andas, Harry?
Bien, muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes, amigos. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido.
Bienvenido al podcast. Primera base es debut en el podcast. Vamos a estar haciendo un crossover, o sea, vamos a tener un episodio en nuestro canal y otro episodio...
Ida y vuelta.
Ida y vuelta, exactamente. Ahí arrancó el taladro de vuelta, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible a lo largo del episodio.
Lo arreglamos en postproducción.
Exactamente, vamos a hacer lo posible. Ya cuando en una producción empezás con eso al principio, va a salir todo mal. O sea, no hay manera que salga bien el producto final cuando ya decís, bueno, no importa, lo vemos en postproducción.
Sí.
Como decía Tommy, vamos a estar hablando de The Breakfast Club en este episodio especial nuestro, este episodio clásico. Uh-huh. Y después seguimos hablando en el episodio de NAR Profiles de el director, John Hughes, ¿no?
Sí, de más películas de John Hughes y otras películas de los 80 de temática parecida, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, colegio secundario, un poco de ese tono. Que fue, digamos, popularizado por el maestro John Hughes en la década del 80.
Sí, y la amistad con Harry nace de una manera muy particular a través de nuestro álbum de figuritas. Fue muy divertido. Un día me llega un tweet, llega la notificación de Harry diciendo: quiero esto, lo necesito. Y ahí nos contactamos. Sí, lo necesito ya, ¿entendés?
Claro.
Tipo así.
Exactamente, y ahí fue donde nació también el tema de hicimos un sorteo, hubo mucha gente participando en el canal de Harry, tanto que... Y nosotros también tuvimos una participación de otorgar los álbumes y compartir, ¿cómo fue? Fue así, ¿no? El tema, compartir lo de los... Yo estoy medio afuera de las redes, ¿viste? Medio,
se hizo por Instagram.
Un típico sorteo de esos, de seguir a ambas partes y que funcionó muy bien. Porque lo que tienen ustedes de ese álbum es que es un objeto muy mágico, muy mítico, muy especial. No estamos hablando de una hueva, es un álbum de figuritas de directores de cine, man. O sea, ¿sabés lo que significa eso para los que somos la cinefilia más dura? Es como... el sueño del pibe, porque es volver al pasado, es volver a nuestra niñez, cuando juntábamos la figurita del Mundial o de Dragon Ball o de los Caballeros del Zodíaco, y es como ahora adulto y con nuestra obsesión, por lo menos mi obsesión del día de hoy, de las últimas décadas, te diría, que es el cine, así que no,
claro,
fue la cosa más linda.
Sí, es un objeto de nosotros, cada vez tanto lo veo yo en casa y digo, qué linda creación. No salió lindo el nene, ¿eh?
Qué lindo la figurita. Y yo las pegué todas por mi casa.
Sí, porque... sos un manija hermoso, me encantó. No, te pegué una acá, una allá, dije...
Y después
grande,
seguí,
boludo.
Y hay una que la puse en la puerta, yo vivo en un edificio, entonces puse el lado afuera de la puerta, o sea, dando al pasillo, ¿no? Sí. Donde está el ascensor y todo eso, y puse la de tiburón.
Claro.
Que está protegiendo la casa.
Y sí, algo simbólico tiene, ¿no?
Sí, claro.
Vos estás entrando y ya ves, aparte está el tiburón comiéndose una mina.
Sí. No cualquiera va a tocar timbre ahí.
Claro, antes de hacerte un rinraje, la van a pensar cuando te vayan a golpear los niños de otro piso. Así, no, pará, este tipo, ojo, tiene un tiburón en la puerta.
Qué lindo.
Pero bueno, la cuestión es que la conclusión es que el álbum une personas, eso es lo que hablábamos fuera de micrófono hace un rato.
Exactamente.
Pero bueno, vamos a hablar entonces de, como decíamos, El Club de los Cinco.
Exactamente. Antes, no me quiero olvidar... vos estás organizando ahora, para principio de año, ¿no?
Para enero y febrero. El regreso del Cineclub Vértigo, durante este año 2019 que estamos terminando, tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños más grandes, que realmente era uno de mis sueños más grandes, que era tener mi propio ciclo de cine.
Hermoso.
¿No? Un espacio...
Sueño de tantos.
Claro, qué lindo. Un espacio con una pantalla gigantesca, con un proyector hermoso también, para poder invitar a todos mis amigos y ver las películas que yo quiero ver.
Claro.
Y
claro,
que yo programé durante todo el año. Hicimos programas dobles. Mirá, te voy a tirar... A vos más o menos te comenté.
Sí.
Pero a vos no te comenté. Hicimos un programa doble de Brian De Palma que fue primero Vestida para Matar y después Doble de Cuerpo. La noche de inauguración, que se llenó, que fue un éxito, fue primero... Rocky Horror Picture Show y después El Fantasma del Paraíso. Una noche que fue especial Stephen King, que fue primero Christine y después Carrie. O sea, todos unos programas dobles así, arriba de todo.
Es excelente porque de otra manera jamás la verías en cine.
Es muy raro poder tener oportunidad de esas películas en cine, excepto ahora que cada tanto sacan alguna de estas cosas especiales, las cadenas. Pero tienes que tener suerte y la pasan los lunes a las 2 de la tarde.
Pero programa doble, papá.
Sí,
a la
noche. Hermoso,
la primera a las 8 y la segunda a las 10. Hicimos All Boy y después Memories of Murder, ¿no? Y ahora volvemos con este formato de viernes a la medianoche. Arrancamos el viernes 3 de enero. Dado que es a la medianoche, vamos a pasar solamente una película, no dos. Pero acá tengo para comentarles la programación, por si alguno de los escuchas quiere pasarse, que aparte es el lugar, se llama hasta Trilce, queda en la calle Massa 177, en el barrio de Almagro, sí. Capital Federal. Es un lugar muy lindo, muy, muy elegante, muy coqueto. Es como un bar que en la parte de atrás tiene una sala de teatro impresionante, donde ponemos la pantalla y el proyector y todo eso. Que, por cierto, también lo comparto con el amigo maestro Fernando Martín Peña, que tiene su filmoteca. Copias de 35 milímetros, entonces excelente. El lugar está piola, ¿no? Si está Peña ahí con su filmoteca, sí, ya sí. Entendemos que es un buen lugar, muy muy grande, y que vamos a estar viernes a la medianoche. Arrancamos el viernes 3 de enero con Parasite, la película del maestro Bong Joon-ho, que en este momento está en boca de todo el mundo. Quien no la pudo ver en la función del Gomón, que tuvo localidades agotadas, puede venir al Cineclub Vértigo. Después, el otro viernes, la continuamos con The Vampire Kiss, una película del año 1988, creo que la dirige Robert Bierman. Esta es la clásica película de Nicolas Cage, que es un vampiro, que hay un meme muy conocido. Sí, que sí. Vos buscás Nicolas Cage en Google y creo que te aparece el meme de él sonriendo. Viene de esta película, que es increíble. Después, el tercer viernes, la continuamos con Female Travel, el clásico de John Waters, director de Pink Flamingos, una película divertidísima. Después, la continuamos con Cruising, la película de William Friedkin con Al Pacino. También, el que no la vio en cine tiene que venir a ver esta película en cine, porque para mí es una de las mejores, por no decir la mejor interpretación de Al Pacino en toda su carrera. Luego nos metemos en una de cine oriental con una película china que es Chungking Express, del maestro Wong Kar-wai. Peliculón, medio suspenso, medio comedia romántica, una cosa hermosa. Después nos vamos a Japón con Tokyo Fist, del maestro Shinya Tsukamoto, una de las películas japonesas más demenciales que se pueden encontrar. Si han visto películas de Takashi Miike o de Takeshi Kitano, que son así medio de gangsters, yakuza, con medio anime y kamehameha y todo eso, vengan a ver Tokyo Fist porque va por ahí. Después vamos a pasar Fuego, la película de Armando Bo, protagonizada por la hermosa Isabel Sarli. Y antes de terminar, las últimas dos van a ser Maradona, el documental de Diego Maradona, dirigido.
Que dicen creo que está increíble.
Es una belleza. Si no lo vieron. Si te gusta un poco Maradona.
Sí, ese es el problema.
¿Sí?
Sí, a mí no me gusta mucho.
Entonces. Ah, bueno, no, pero si te atrae la figura, tipo, tienes que venir porque son dos horas de material de archivo nunca visto del Diego. Una resolución 4K impresionante y que cuenta un poco. Para entender mejor la figura de este tipo tan polémico, ¿no? Que es un genio y al mismo tiempo es lo peor. Es como, bueno, ¿qué le pasó?
Claro, sí, para hacer esas dos cosas, esa contraposición.
Exactamente. Es como una película de Paul Thomas Anderson, pero documental. Porque es una historia de ascenso y caída, ¿no? Los años del Napoli, no sé qué, cuando estaba arriba de todo y después cae muchísimo después de ganar la Copa, ¿no? En el 86. Que la dirige, creo que se llama Sif Kapadia, que fue el tipo que ganó el Oscar Mejor Documental por Cena hace un par de años, que está muy buena. Y después terminamos con Asalto y Violación en la calle 69, la película de explotación más importante del cine argentino, dirigida por Pablo Bellini en el año 1990 y pico, que es una obra de culto inconseguible y que la vamos a pasar en el Cine Club Vértigo. Así que
excelente.
Nos esperamos.
Me voy a agendar un par, ya te digo, para ir.
Invitadas.
Sí, está bueno para ir, porque está bueno verlas en... Ver cosas en pantalla grande, hay que aprovechar cuando se puede.
Te doy pases gratis y también escabio gratis, porque se puede entrar con alcohol a la sala, así que...
Ah, mirá qué bueno eso.
Después terminan Descontrol, todo, ¿no?
Un poquito.
Un poquitito, ¿no?
Es un poco la idea.
Si la peli invita a eso...
Y son pelis que van en esa onda.
Sí, claro. Sí.
Así que bueno, me voy a agendar, después te voy a pedir bien las fechas y ya me voy anotando a cuáles vamos a ir. Yo por lo menos, y vos también, me imagino que también
vamos
algunas
vamos a ir. Vamos a ir juntos.
Sí,
a
probablemente.
Aparte, la medianoche tiene una mística.
Sí.
La medianoche genera algo. Sí. A mí me gusta el cine trasnoche. Cuando voy a ver películas trasnoche...
Se disfruta de otra manera.
Sí.
Se disfruta de otra manera. Creo que es el horario que te invita también. Uh-huh. Y la actividad nocturna siempre tiene eso que te...
Sí, llama la atención. Sí,
especialmente para esas películas, ¿no? Sí, porque sí, vos capaz vas a ver Casablanca a la medianoche.
Sí. Y no hay chances que la veas.
Una de Linklater a medianoche no tiene el impacto que
una
tiene.
De John Woo a la medianoche puede ir mejor.
Sí, totalmente. Bueno, nos metemos, si les parece, entonces en el Club de los Cinco.
Exactamente.
Yo recuerdo haber puesto esta película. Nosotros, te comento, Harry, y él escucha que nunca escuchó nuestros finales de temporada, hacemos una especie de especiales hablando de nuestras películas favoritas de la vida. Uh-huh. Llevamos como 40. Son un montón.
Sí.
Cada vez es más difícil ir eligiendo. Pero en las primeras 10 yo puse el Club de los Cinco. Es una de las películas que recuerdo cuando era chico la vi y más me impactó. Era una película que me encantaba y hacía muchísimo tiempo que no veía. Y sentí la misma sensación ahora volver a ver. Nada, sentí ese Tomás de 18 años, 17 años cuando empezaba a ver cine. Y El Club de los Cinco, hoy le encuentro muchísimas más capas.
Exacto, claro.
Y el visionado es distinto. Antes me encantaba por otro motivo probablemente, y sí, ahora me gusta porque...
Cada vez más profunda y cada vez, sí, más, claro, dramática la película.
Exactamente. A mí me pasó algo, me pasa algo medio diferente a lo que le pasa a Domi. Yo la vi relativamente de grande, El Club de los Cinco. Estoy diciendo con unos 20 y pico de años, 22, 23 años. Y me acuerdo que me fascinó igualmente, ya viéndolas de otro lado, no quizás como un par de los personajes, sino un poco más grande. Uh-huh. Y también me encantó, me voló la cabeza. Fue una estas películas de historias adolescentes, de crecimiento en la película, a lo largo de la película, de los personajes y cómo se van relacionando entre ellos. Me parece que es un género que, como decías vos, que se popularizó mucho en los 80 y que para mí vale muchísimo la pena de ver porque desarrolla las relaciones entre los personajes de una manera, uh-huh, fantástica.
Sí, aparte de lo que hace Hughes, que cuando era chico no me di cuenta, que hoy sí me doy cuenta, habla de un montón de temas muchísimo más universales quizás, o que quizás pasan particularmente en Estados Unidos, temas sociales de ellos que son muy complicados. Y hay una frase que quería comentar de Dolor y Gloria. En un momento el personaje de Cecilia Roth le dice al personaje de Antonio Banderas: la película es la misma siempre, el que cambia sos vos, porque tenés distintas edades. Cuando la ves a los 15 es una cosa, cuando la ves a los 30 es otra, a los 50 es otra. Entonces las películas van teniendo significados distintos. Y hoy, particularmente, le encuentro muchísimo más sentido que el que le encontraba antes. Antes simplemente me gustaba porque me parecía una linda película. Uh-huh. Y ya.
Sí, una película que se mete con una cantidad de temas impresionantes. O sea, sobre el bullying para empezar, pero después, uh-huh, al final habla sobre el suicidio adolescente. Y esto lo vamos a encontrar en muchas películas de John Hughes y en muchas películas de esta generación, digamos, de esta época, de estos tipos de directores, como las que vamos a comentar después cuando hagamos el partido de vuelta, uh-huh, que va a salir en Nerd Profiles dentro de poco, que vamos a hablar, por ejemplo, de Pretty in Pink, y vamos a hablar de Heathers, y vamos a ver de Risky Business, ¿no? Y de todas películas que están como disfrazadas de comedias adolescentes, pero que en realidad ahí hay unos mensajes muy interesantes.
Sí, la profundidad es mucho mayor, sí, muy son mayor, mucho más profundas. Y tienen un significado muy fuerte. A mí me parece que El Club de los Cinco habla de un montón de cosas, pero principalmente de la sociedad norteamericana. Estados Unidos es un país que, es por lo que yo tengo entendido, por cosas que me han comentado gente que ha vivido ahí, que conozco, es una sociedad muy estereotipada. Así como en estas películas hay cinco personajes y son el estereotipo de, no sé, de cada tipo de persona que hay en Estados Unidos. Allá está realmente así, hay una discriminación muy grande. Bueno, el racismo que tienen en Estados Unidos es un problema de hace años y de nunca acabar, parece. Y me parece que Hughes habla de eso, habla de la sociedad norteamericana que la personifica en unos adolescentes que están cumpliendo una penitencia en el colegio. Uh-huh. A través de esos personajes creo que entendemos a la sociedad yankee, cómo se maneja, cómo se mueve. Y bueno, también están las relaciones con los padres, el suicidio adolescente, como habías mencionado vos. Hay un montón de temas súper complejos disfrazados de una película, de una comedia adolescente.
Claro, que uno capaz la ve y decimos: esto puede ser Mean Girls, ¿no? Un Mean Girl de los 80, pero claro, no, en realidad
hay, es muchísimo más que eso. Sí, sí. Sí, hay, de hecho hay diálogos. Nosotros vamos a meternos en cualquier momento de la película, pero cercano al final, cuando se juntan los cinco en una ronda y empiezan a confesar sus relaciones, de por qué están ahí en ese día. Y es muy fuerte como se empiezan a abrir todos los personajes y a contar sus miserias, sus problemas con los padres, hasta llegar al punto más alto, que es: me iba a suicidar en el colegio, traje un revólver y no lo hice.
Sí.
Que es el personaje, sí, sí, que sí, personifica.
Después
el
está igual el mensaje tranquilo de que era una pistola de fogueo.
Sí,
¿no?
Totalmente. Bueno, pero
eso es como, creo que lo pusieron por obligación.
Sí, sí, para bajar un poco el nivel del mensaje, porque me parece que también, más allá de eso, sí, cuando se estrenó y sí, hoy en el Vox Populi, sí es una película para adolescentes o para un corte más joven. Entonces el mensaje era medio fuerte y quizás lo tuvieron que apaciguar
un poco. Hubo un productor ahí que dijeron: che, vamos a poner a última hora, sí, sí, que es una pistola de fogueo.
Sí, sí, exactamente, exactamente.
Es que da la sensación que es así, ¿eh? Porque de hecho yo no me acordaba de eso. Y ahora cuando la volví a ver dije: pará, ¿se iba a matar en serio? Y bueno, después medio que termina un poquitito más suave de lo que...
Yo les quiero preguntar algo.
Sí.
¿Qué personajes son ustedes de los cinco?
Y es difícil. Yo no me siento identificado. con ninguno en particular. Siento que soy un poco de todos.
Un poco de todos.
Sí, sí. Me da la sensación que soy un poco de todos porque nunca fui un nerd en el colegio.
Claro, pues podemos recapitular. Tenemos a Emilio Esteves, que es el chico deportista.
El atleta.
El atleta. Tenemos al chico rubio, que también está en Sixteen Candles, que sí, es como el nerd, el geek. Uh-huh. Después tenemos al rufián. Al bully,
criminal.
Al criminal, exactamente.
La chica es la princesa, digamos.
Molly Ringwald haciendo de la chica bella. Y una chica freak, ¿no? La emo. Así.
La rara.
La rara.
La distinta. Por eso, me parece, tengo un poco de cada cosa. Uh-huh. Nunca, por lo menos a mí me pasó en la adolescencia, nunca fui...
Es que yo creo que en cierta forma, desde un punto de vista social, digamos, no tenemos unos estereotipos tan marcados en Argentina sobre esto, sobre esos roles... Que acá están demasiado marcados, donde tenés el chico que el deportista que, no sé, lo único que se dedica es hacer su deporte para conseguir la beca universitaria. Sí. La chica linda que tiene el mandato de ser la reina de la fiesta de fin de año. No sé, el nerd que juega Dungeons and Dragons, ¿entendés? Esas cosas no sé si existen de esa manera tan determinante acá.
¿Pero no hay uno que te resuene más el resto?
Me es difícil a mí, ¿eh? Nunca me había hecho esa pregunta y me parece muy interesante. Y es como te digo, para mí soy un poco de todos. Claro. Quizás alguno más que el otro. Atleta seguramente no. Hago deporte, pero no tanto como para considerarme. Y no, tampoco me siento tanto en las personalidades de ellos.
Sí, yo creo que si tuviese que elegirme, me siento entre... O en mi actitud en el colegio, quizás entre un poco entre el nerd, no por los genios, sino por los gustos y por la forma de ser. Y también un poco con el criminal, digamos, uh-huh, porque era bastante... De hinchar las pelotas, de bardear en el colegio.
Sí. Se me tengo que poner... ¿Te ibas tan a la mierda?
No, tan a la mierda no, pero sería con los que podría llegar a tener un poco más de... digamos, no de no explotar un aula. Sí. Pero sí era bastante agitador.
¿Vos, Harry?
El geek, me parece.
El geek,
sí. Es el que más me representa. Porque reconozco que tengo cosas capaz de Emilio Esteves o del rufián este, pero me parece que ese momento al final de la película, acá se puede hablar con spoiler, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, perfecto. Sí. Si a esta altura del partido no viste Breakfast Club.
No, hay gente que capaz no la vio, pero nunca es tarde, digamos.
No,
la
idea es el que escucha la vio ya. Claro. Damos por entendido eso.
Ese momento al final de la película, cuando finalmente ellos se ponen en ronda y este chico, el geek, cuenta el tema del suicidio y cada uno empieza a sincerarse y empieza a contar todos sus mambos y todos sus problemas. Y que el pibe dice, bueno, y o sea, nosotros el lunes cuando nos veamos de nuevo vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Y que todos dicen, no vamos a ser amigos, flaco. O sea, acá, porque cada uno es un... O sea, ellos tienen que tener el peso en sus hombros del estereotipo y no se pueden apartar de ese estereotipo.
Claro, sí, es como un sistema de castas, digamos, donde cada uno tiene su rol que cumplir y no se puede mover de ahí, por más que quisiera y por más que... De nuevo, una de las cosas que más me gusta de esta película es que los obliga a relacionarse con gente que no se relacionarían en otro contexto.
Claro.
Y logran hasta empatizar con gente que a priori jamás tendrían nada en común.
Pero no lo pueden continuar.
Exactamente. Exactamente, claro. Por la presión esta que decís vos de esto, de las diferencias. No, mi rol, yo soy la linda y no puedo estar con vos que sos un geek o con vos. No podemos caminar juntos o al pasillo. Claro. Para mí es terrible como el planteo y esa estructura tan fija. Pero a su vez... creo que sí, es verdad, tienen como la presión esa de seguir cumpliendo su rol social sin poder correrse de...
Bueno, después en el podcast lado B o lado A, como quieran llamarlo...
No, lado B, porque es el primero. Sí. Hay que escuchar este primero.
Sí. Ahí está. Vamos a hablar un poco, me parece, de esto, porque todas estas películas que estuviste mencionando antes, de la década de los 80, que son de Hughes o que tienen mucho parentesco con el cine de Hughes, sí, hablan mucho de esto, de las caretas de la sociedad y de cómo hay que aparentar que no puedo salir con esta chica porque es de tal lugar, o no puedo hacer esto porque no pertenece a mi grupo social o de amigos, me van a ver mal. Se habla mucho de eso.
Sí, sí, en Pretty in Pink estaba clarísimo.
Bueno, totalmente. Claro. Esa la vi ayer, nunca la había visto y es algo que...
Desgarradora, el peor final del mundo.
Muy amarga la película, me resultó muy amarga, pero bueno, después lo exploramos bien en el lado del crossover. Decía Tommy esto... Vos en un momento dijiste que medio que funciona para Estados Unidos, para la sociedad yankee, y yo estoy muy de acuerdo con eso porque me parece que acá existe la discriminación, por supuesto, y están los grupitos en los colegios, o por lo menos en los adolescentes, pero no es tan marcado como allá. Me parece que la sociedad norteamericana es muy particular en ese sentido, y por eso me cuesta encontrarme solamente en uno de los personajes.
Sí.
Por eso me encuentro un poco en todos. Y algo que hace para mí muy bien Hughes es agarrarlos y exagerarlos. Son todos uh-huh, súper exagerados. El criminal es un súper criminal. Digo, no creo que lleguen a ese nivel de exageración. Parece una sátira por momentos, pero es funcional lo que quiere contar John Hughes.
Claro.
Los personajes tienen esas características por algo en particular. No, claro. No es que están a propósito. Sucede porque tiene que suceder así. A través de estos personajes bien estereotipados, la historia gana muchísima más potencia. El mensaje es mucho más claro.
Porque partimos de un estereotipo, pero a medida que vamos adentrándonos en la película, ese estereotipo se va cayendo y vamos viendo lo que el ser humano que hay realmente debajo de todas esas capas de cosas estereotipadas, ¿no?
Y aparte, otra cosa que toca importante la peli es el tema de la autoridad. Está este rector del colegio, un profesor, no sé bien qué es el director, que es quien los tiene controlados durante este sábado. Y es la autoridad medio impune, ¿no? Porque...
Es un hijo de puta.
Sí, se traspasa límites que no son correctos. Cuando lo encierra al criminal, le voy a decir el criminal porque no me acuerdo el nombre. Jude Nelson creo que es el actor, si no me confundo.
Sí. John Bender, se me
acuerdo. Bender, ahí está. Lo encierra Bender en este cuartito para que cumpla su penitencia de adentro y le dice, pegame y te voy a cagar a palos. O sea, lo incita a pelearse. Total, después yo voy a decir que fuiste vos. A vos nadie te va a creer que el que incitó a la pelea fui yo. Porque vos sos quien sos y yo soy el rector del colegio.
Bueno, a mí me parece que eso también plantea desde un punto de vista de... obviamente exagerando las características del personaje. Habla también de la visión que tiene el adolescente hacia la autoridad del adulto. Me parece como que también todo el tiempo es como el desafiarlo y el sentirse todo el tiempo que siempre uno está en una condición inferior al adulto, en esa etapa donde no sos un chico ya, tampoco sos adulto, pero como que estás en un limbo donde no, o sea, sos de cuerpo, sos grande, ya creciste, pero no tenés la autoridad todavía, el poder real para tomar ciertas decisiones en tu vida, y muchas veces te las van marcando contra tu voluntad o contra lo que vos querés hacer.
Sí, lo máximo que puede hacer es desafiarlo. De hecho,
exactamente.
El momento que lo empieza a desafiar y cada vez se va ganando más sábados de penitencia.
Claro, si no puedes ganar, o sea, como que no puedes ganar nunca. O sea, la última opción que te queda es bajar la cabeza eventualmente y dejar de ganar sábados de castigo, digamos. Uh-huh.
Claro, aparte del pibe este, el criminal, ¿no? Bender, amenaza todo el tiempo con cosas que él no puede hacer en definitiva, porque cuando se agarra a trompadas con Emilio Estevez, ¿no? Que es el deportista, él saca un cuchillo. Y él no lo puede acuchillar a Emilio Estevez, porque él se hace que es un criminal, pero realmente no es un criminal. Realmente al final de la película vos te das cuenta que es un pobre pibe.
Sí, bueno, eso es lo que está bueno, como que la película en sí va, como decíamos recién, va pelando esas cáscaras de estereotipo, de pose, y termina exhibiendo que son cinco pibes con un montón de quilombos que están haciendo lo que pueden y se escudan detrás de cierto estereotipo que les calza más o menos bien para... seguir adelante, digamos, para no estar expuestos todo el tiempo.
Y de hecho el problema es bastante general, son las relaciones con los padres.
Claro,
con la figura paterna en particular. Sí, sí, sí. El personaje del atleta tiene la presión del padre, que tiene que ser el mejor en lo que hace, en su disciplina. El personaje del geek, que tiene que estudiar y tiene que ser un chico perfecto, que si se saca un 8
sí, es un fracaso.
Es un fracaso rotundo. El criminal, que el padre lo castiga en su casa, le pega,
sí, lo quema maltrato con los familiar, cigarrillos.
Lo quema con los cigarrillos. Entonces, claro, a través de todas esas cosas que le pasan, se esconden en estas cáscaras que decís vos. Y el criminal no es un criminal, es un pibe con un montón de complejos y un montón de dificultades.
Hay una cosa que siempre me hizo un poco de ruido de esta película y cada vez que la veo me sigue haciendo ruido.
A ver, si es la que a mí también me
hace
ruido.
Yo creo que es la que hace ruido a todo el mundo, que es el final de ella, el final de la chica emo.
Sí.
¿No? Que para poder... para que Emilio Estevez le dé bola, ella tiene que... se mete en el baño y Molly Ringwald le saca toda la ropa negra y todo el maquillaje, no sé qué, y se termina transformando en una rubia.
Sí, en una nueva princesa.
En una nueva princesa, ¿no? Y es como que ella sale ahí encima de la fotografía que la ilumina como si fuese la Virgen María, ¿no? Ese plano. Sí. Que incluso para mí, a mí me parece que es más linda Darky. A mí me gusta más ella Darky que...
Es una muy linda chica.
Sí.
Y me pasa algo muy parecido. A mí me pasa que en el final... no me gusta la poca construcción en los romances que se generan. Es como que de la nada se crean dos parejas.
Pero a mí me gusta más la de el rufián con Molly Ringwald.
Se entiende
esa,
un poco
esa,
más.
Esa me la
se
creo.
Un poco más. Hay más interacción entre los personajes. Hay una especie de histeriqueo, vamos a decirle de esa manera. En cambio, en la que vos decís, no pasa.
No, porque
de golpe.
Está la conexión de que ambos tenían quilombo con los padres, que tienen un momento, una charla ahí, cuando él le dice, yo te entiendo, vos tu viejo, ¿qué pasa? Vos tenés un quilombo con tus viejos, ¿no? Le dice Emilio Estevez. Y ella dice que sí, ahí se sincera. Pero bueno, ella como que tiene que romper un estereotipo para convertirse en otro estereotipo.
Sí, sí, pero... Y también con el costo de decir, bueno, yo quiero estar con vos, pero un atleta... Uno, el atleta no puede estar con la freak, entonces... Tienes que convertirte en la princesa, que es quien debería estar con el atleta. Y es como, para mí también, como la... Como la consagración... No, no consagración, como... El, lo que hace perdurar los estereotipos en el tiempo. Como que, tenés, si vos que te gusta a él, tenés que adaptarte a lo que puede estar con él. Vos como sos, no podés estar con él. Entonces, como que me parece que es como eso. Es como... Confirmar que estos estereotipos van a seguir existiendo siempre y todo el tiempo. Y siempre van a ir apareciendo nuevos para cumplir... Por H o por B vas a terminar adaptándote a algo para pertenecer.
Sí. Exacto. Si les tuviera que preguntar lo siguiente, a ver qué me contestan. Yo, para mí, en la película... Hay un protagonista. Para mí hay un protagonista en la película.
Sí.
¿Cuál le parece a ustedes? Para mí la película se centra más en un personaje que en el
resto.
Para
mí el criminal. Sí. Porque tiene el último plano y es el...
Me parece que el criminal es el personaje que más crece en pantalla.
Sí, sí, sí.
El que más... avanza y el del que más sabemos también.
Y es el que estaba en la lona total y al final del día se levanta la minita más hermosa al colegio.
Sí, claro. Sí, sí, termina logrando eso.
Hay una cosa del final de la película que también son como esas pequeñas obsesiones neuróticas que tengo yo con el cine, que es que si bien me gusta el último plano, cuando él se pone el arito que le regala a ella y levanta el puño y queda ahí el steel congelado, ¿no? En pantalla, para mí la piel tendría que haber cortado un poquito antes. Para mí tendría que haber cortado en el plano detalle que está la mano de él con un guante negro, así tipo que se le ven los dedos, tipo de motociclista, y ella le pone el arito en la mano y le cierra el puño. Uh-huh. Para mí la película, si cortaba ahí a negro y decía escrita y dirigida por John Hughes, yo me morí, me volvía loco. Y ponen un par de planos más, ¿no? Sí.
Yo no sé si es para que se termine, raras. No sé si es para que se termine la carta que escribe el geek. No me acuerdo ahora la voz en off en qué momento exacto termina.
Claro.
A mí siempre me gustó el final. Me parece por el plano. Es tan icónico, en el campo ese de, no sé, una cancha de fútbol, no sé qué carajo es.
Sí.
Siempre me gustó mucho el plano ese.
Y
pero...
está lindo que se ponga el arito.
Sí, hay un simbolismo ahí. Sí. Porque también esto que se mencionó en un momento... ¿El lunes van a seguir siendo pareja ellos dos? ¿O simplemente se dieron un beso en ese momento?
No.
Por eso, claro, tampoco... No, claro. No,
sí,
no,
todo
va
lo que sucedió ahí...
quedó ahí.
Es un evento aislado, digamos. O sea, funcionó todo en ahí y después el lunes... A ver, y eso es lo que tiene lo lindo del cine y el cine pre... De la época pre-secuelas y mil secuelas de las películas. O sea, no lo vamos a ver nunca y cada uno hace su interpretación de lo que le gustaría o cree que pasaría... exactamente, es lo lindo que no haya el Breakfast Club 19 como pasa hoy en el cine.
Claro.
Digamos, cada uno en su imaginario desarrolla la historia como quiero, como le gustaría que sea, como lo haría uno.
Claro.
Y quizás para uno sí, para uno dirá, yo sí pensaría como que quizás sí pueden seguir, otro dirá no. Y cada uno va teniendo su interpretación y su deseo sobre algo que nunca ninguno va a saber.
Sí.
Sí, aparte él poniéndose el arito también es como que bueno, ¿no? Ahí está la cosa esa de que va a llevar por siempre consigo
Exacto. El
recuerdo de ese día.
Sí, totalmente. Hay mucho peso en ese objeto, en el arito que... A mí me encanta, es un final que me parece que cierra muy bien. Más con la voz en off del chico leyendo la carta. Sí, sí, es como que tiene un montón de condimentos que le hacen una película muy recordable.
Sí. Aparte él le había bardeado el arito, ¿no? Él se lo bardea.
Sí, claro.
Y eso que te lo compró tu papá, cheta de mierda, no sé qué, y después ella... le entrega justamente ese arito, uh-huh. No es que le regala cualquier cosa.
Es que es como habíamos dicho, está en pose todo el tiempo, está en la pose de ser el chico malo y en cuanto lo apura al atleta, el atleta lo domina, le hace una toma y ya está, no puedes zafar de esta.
Sí, sí, tal cual.
Y aparte me gustan mucho los números casi musicales que hay en la película, para el final, o cuando revolean la cabeza y... No pasa nada, es una peli...
Hay uno que hace un trencito que es medio jugado hoy.
Sí.
Sí, un trencito de ellos tres, los varones.
Sí, 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 que van para atrás y para adelante. Sí. No sé, es una película que a mí me encanta. Hacía mucho, no la veía mucho, 3 años, ¿eh? O sea, es una película que vuelvo a verla cada 3-4 años, me parece que vale la pena.
Sí.
Y nada, me encanta, me parece que es una peli súper cerradita y que habla de un montón de temas, que no hay muchas películas que hablen de tanto y que abarquen tantas cosas.
A mí me parece que John Hughes es un autor, o sea, es como que no es un director de cine, es un autor. Para mí, yo cuando veo las películas de John Hughes, particularmente El Club de los Cinco, es como ver una de Godard, o sea, la forma de acercarse a los personajes, de desarrollar, o la profundidad, la cantidad de temas que trata, es como que es... O sea, no es una película, una tonta película adolescente como las 10 millones que se hicieron después, que algunas están buenas, otras más o menos, sino que... que eso, ¿viste? Que veo sinceramente un autor con todas las letras, que es un gran director, porque no hemos hablado mucho de cuestiones de puesta en escena, pero que cómo resuelve la película es brillante. Quizás no tiene tanto juego como tiene sí en Ferris Bueller Day Off, que la vamos a comentar ahora cuando hagamos el partido de vuelta en mi cuenta de Spotify y todo eso. Es una película de una sola locación, entonces está todo más limitado, pero digamos, es un autor que sabe, por un lado, escribir unos personajes maravillosos y por el otro lado, un dominio de la puesta en escena comparable, qué sé yo, a... tipo, a John Ford, boludo, o sea, viene de ahí, ¿entendés? Es una puesta de escena americana, decís, sí, esto en cierto punto, Howard Hawks, boludo, una simplicidad.
Sí, es la cámara puesta en un trípode ahí y ya está, sirve de esa manera, no le da tanta vuelta a la cosa. Encuentra, creo...
Es efectivo, lo que hace, funciona sin tener que hacer ninguna cosa desafiante ni que hacer 700
sí, planos contra. No se regodea de nada... La cámara está donde tiene que estar, da la
pero
sensación
no le sobra
que...
un plano
por
a
eso,
la película.
No
por
le
eso,
sobra
sí,
nada,
no, pero
es como perfecto.
Es como... Perfecto en el sentido, es como concreto todo. O sea, todo lo que está, funciona, sirve, no hay nada que sobre y está perfecto. O sea, no necesita nada más ni le falta nada. Como que tiene el corte justo en todos lados.
Por eso él es una persona tan querida, ¿no? Me parece que siempre cuando los grandes directores, los grandes maestros, estamos hablando de Spielberg, de Scorsese, de Brian De Palma, de los que ya conocemos, creo que siempre cuando se refieren a John Hughes lo hacen con un gran cariño y una gran admiración, ¿no? Porque es capaz no llegó a ser tan popular, porque se mantuvo más bien en una línea de películas adolescentes, pero que ellos cuando hablan de directores de cine, cuando hablan de John Hughes, lo ponen capaz a la altura de ellos mismos, ¿no? Que estamos hablando de los grandes maestros de la década del 70, 80.
Sí. Así que bueno, quien no vio, seguramente todos la vieron ya los que nos escucharon, pero si hace rato que no la ves, te invito a que la veas de nuevo porque...
Vale la pena.
Sí, aparte ya todos más grandes, el disfrute es distinto, la encaramos de otra manera la peli. Y...
Pero es de nuevo lo que vos decías recién de la frase de la película de Dolor y Gloria. La película siempre es la misma, vos cuando la vas volviendo a ver... sos otra persona y vas encontrando cada vez más cosas, o la vas viendo desde un punto de vista distinto desde donde estás parado vos en ese momento.
Sí.
Entonces está bueno siempre en esta y en muchas películas el revisionado y volver a analizarla y volver a disfrutarla, me parece que vale la pena siempre.
Que aparte es una peli linda de ver, ¿no?
Sí,
es una peli
sí.
Divertida también.
Divertida, entretenida, no es larga, no... Cumple en todos los campos.
Claro, no es que dura 2 horas y media.
Tal
claro,
cual, no te requiere un esfuerzo sobrehumano de ver. Digamos, la ves y la vas a pasar bien, vas a pasar un buen rato. Y encima te vas a ver una película con un montón de mensajes, un montón de capas, que cada vez que la vayas viendo vas a ir encontrando más cosas.
Una última pregunta. ¿Cuál es su novia hoy? ¿Molly Ringwald o la Freak?
Miti también.
Somos tibios acá,
no, pero
un ratito con cada una.
¿Qué es Sofi?
No,
¿viste?
Sí,
una mitad y mitad.
Sí, no sé, no podría describirlo.
No, es difícil, boludo, posta.
Eso no te explicamos nosotros. Nosotros somos bastante tibios en el podcast.
No, pero no es por ti.
O sea, a veces hacemos listas y decimos, bueno, lo hacemos sin orden de prioridad, okay. Porque no podemos decidir cosas.
No se la juegan, está bien.
Exactamente.
Bueno, pero si me la tengo que jugar, vamos a decir que es la chica linda.
Molly Ringwald.
Me gusta.
Las dos son lindas, las dos son hermosas.
Está bien, pero no quiero decir.
Pero la popular.
Sí, la popular. Sí, tampoco era tan popular.
Sí,
no sé. Era más como yo. Esos que pasamos desapercibido. Pero estamos.
Pasar desapercibido para bien y para mal. O sea, como que no te hacen bullying y tampoco.
Pero tampoco éramos los populares del colegio. No sé, es una pregunta difícil. ¿Vos estás en pareja?
No.
Ok, no te podemos preguntar entonces.
No, pero estoy hablando de un caso de fantasía.
Claro, fantasía.
Yo me sé que estás hablando en parejas reales. Que
no,
por eso, yo interpreté eso, ¿no? En mi fantasía y miti también.
No sé,
un poco las dos cosas.
Está bien.
No, yo creo que en terreno de fantasía me parece que la Freak me llama más la atención. Como que tiene algo más, no sé, me parece como que tiene más capas interesantes que la chica linda, claro. que me parece superficial.
Pero para mí la chica Freak como que debe tener un poco de feo de olor, ¿viste? Que tiene como una cosa
tiene,
de que...
Sí, cuando come es bastante asqueroso.
Bueno, sí.
La caspa.
Pero me parece como que...
La
de nuevo,
caspa.
Pero eso porque en 2 minutos puede llegar al baño y se baña y se limpia y está.
Claro.
Yo creo que como a nivel persona me parece...
Sí, debe ser un poco más interesante.
Más interesante.
Dibuja ella, por
sí.
lo menos.
Sí. Dibuja más, muy bien.
Dibuja muy bien.
Por eso, me parece más interesante para tener una relación que alguien que esté todo el tiempo pensando en la ropa que se va a comprar.
Está muy bien.
Así que bueno, con esta última pregunta
Contéstensela a ustedes. Cuando están escuchando, piensen sus respuestas. Si quieren, las comentan.
Claro. Le mandás un mensaje. Molly Ringwald debe estar en Facebook. Capaz le escribís y te responde.
Capaz arranca.
¿Qué edad tendrás? Claro. 55 años. Sí, 60 años. Tenés, no, más o menos.
Está más o menos bien, ¿eh?
¿Está más o menos bien? Sí, sí, sí. Nunca más la vi en cine a Molly Ringwald.
Y yo la última vez que la vi fue en esta película que fue como un homenaje a...
Tiene 51 años. Ese,
una tonta película americana.
Ah, estuvo.
Que estaba el Capitán América haciendo de adolescente.
No, no la vi.
Que no. Está en un colegio secundario que se llama Instituto John Hughes.
Ah. Así de...
De prepo, de ahí, líder, de sí. Por si quedaba alguna duda. Sí, que sí, sí, sí.
51 años tiene.
51 años.
Hoy en día. Así que bueno.
Podría ser nuestra madre.
Sí, tranquilamente.
Pero no lo es.
No lo es.
Exactamente, también. Muy buen punto.
Bueno, Harry, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a seguir acá grabando para Nerd Professor.
El lado B para Nerd Professor.
Si quieren más ganas de más, sigan porque nuestro programa es un poco más largo y vamos a desarrollar muchas películas muy interesantes de este estilo.
Sí, como dije antes, nos vamos a meter más en profundidad en el autor y en toda esta movida que hubo de películas adolescentes.
Bueno, nos vemos.
Dancing. Yeah.